Proverbios capítulo 6, versículo 6 en adelante, ha sido el capítulo que hemos visto durante mucho tiempo. Y para las personas que no han estado aquí, voy a dar un overview de lo que hemos visto y un overview de lo que vamos a mirar después. Hemos estado viendo que muchas veces nosotros como creyentes terminamos en pobreza, y aquí no me refiero a pobreza espiritual, sino pobreza económica. No porque Dios no nos ama, no porque Dios no nos quiere bendecir, sino porque muchas veces tomamos malas decisiones con el dinero, con las bendiciones que el Señor nos da. Muchas veces personas bien intencionadas le podemos echar la culpa al gobierno, que la razón por la cual estamos pobres y no tenemos o nos falta o estamos escasos de algo es porque el gobierno no está haciendo bien su trabajo, y puede ser que sea cierto. Pero el libro de Proverbios nos dice que muchas veces la razón por la cual una persona que cree en Dios llega a ser empobrecida, llega a faltarle, no es por el gobierno, no es porque Dios no quiere bendecirle. Muchas veces el libro de Proverbios nos dice que la razón por la cual tú eres pobre y te falta es porque eres perezoso. Y la pereza es un pecado. La razón por la cual a muchos de nosotros nos falta es porque no trabajamos diligentemente y arduamente. Pero también el día de hoy vamos a mirar que puede ser que tú seas un hombre que trabaja muy duro. La comunidad hispana se conoce como una raza trabajadora, como una persona o personas que les gusta trabajar, que son personas que trabajan de sol a sol. Muchos trabajamos en trabajos muy duros, puede ser en construcción, puede ser limpiando, puede ser en the fields, trabajando de sol a sol. Y puede ser que una persona diga, yo trabajo muy duro. Pero también el libro de Proverbios nos enseña que la razón por la cual tú puedes llegar a empobrecerte no es porque eres perezoso. Puede ser que tú también trabajes muy duro, pero puede ser que tú seas una persona que no tiene porque no sabe cómo administrar bien su dinero. Hay personas muy perezosas y por eso no tienen nada. No es que Dios no les quiere bendecir. Dios puede darle muchas bendiciones a esas personas y esa persona puede rechazar cada una de ellas y ser perezoso. Pero puede ser que una persona trabaje muy duro, pero no sepa cómo administrar su dinero. Puede ser que esa persona no sepa cómo guardar su dinero y por tanto puede trabajar año tras año, duro esa persona y aún no tener nada. Porque el problema no solamente es dinero, el problema no solamente es el gobierno, el problema es la falta de sabiduría. Es la falta de sabiduría. Y el día de hoy vamos a mirar esto, cómo el Señor nos manda a ser sabios, no con lo que no tenemos, sino con lo que ya tenemos. Si tú tienes un trabajo, si tú no eres perezoso y ya trabajas muy duro, pregúntate, ¿qué tan sabio yo estoy siendo con mis finanzas? Porque algún día, este versículo que vamos a mirar después, es un versículo que cambió mi vida. Porque algún día vamos a dar cuentas de todo lo que el Señor nos dio. Tú no vives el día de hoy en África. Tú no vives en Venezuela. En ese momento tú estás aquí, en Estados Unidos. Y por la gracia de Dios, Dios permitió que estuvieses en un país, uno de los países más ricos de todo el mundo. Y al que Dios da más, también va a demandarle más. La pregunta aquí no es si quieres ser millonario. La pregunta es, ¿qué tan fiel estás haciendo al Señor con aquello que Él te está confiando? Aquí no estamos hablando de que si quieres ser rico o quieres ser millonario. Puede ser que lo seas y está bien si es por las razones y por los métodos rectos. Pero la pregunta del día de hoy no es esa. La pregunta del día de hoy es, ¿qué tan fiel estás haciendo con aquello que el Señor ya te está dando? Con el ingreso que ya tienes, ¿realmente honras al Señor con aquello que Él nos está proveyendo? ¿Realmente eres sabio al administrar tu dinero? Y si eres una persona perezosa y es una persona que no es sabia con el dinero, posiblemente tú eres pobre, no porque no tienes, sino porque no sabes administrar lo que tienes. Un hombre de negocios dijo lo siguiente, escuchen, él dijo, mi mamá me enseñó algo con el dinero. Me dijo, no le faltes el respeto al dinero, porque si le faltas el respeto al dinero, no tendrás nada. Pero la Biblia no habla del dinero como una persona. La Biblia dice que no es que no le tenemos que faltar el respeto al dinero. La Biblia dice que debemos de temer a Dios. Debemos de temerle a Dios. Entonces el día de hoy vamos a mirar qué tanto tememos a Dios con el dinero que Él nos da. Porque muchas veces podemos pensar que somos espirituales porque cantamos, porque somos espirituales, porque leemos la Biblia. Muchas veces creemos espirituales porque soñamos un sueño espiritual. Muchas veces podemos pensar que somos espirituales porque hablamos una lengua, como en muchos grupos carismáticos se dice. Pero ¿sabes cuán espiritual eres todos los días? ¿Sabes cómo eres una persona espiritual y cuán fiel es al Señor? ¿Sabes cómo es una de las formas que se manifiesta eso? No es 20 minutos en un canto. Se manifiesta en cuán fiel somos con el dinero que el Señor nos saque. Pero no lo queremos relacionar, la espiritualidad no lo queremos relacionar con el dinero. ¿Pero qué crees? Proverbios sí. Proverbios sí relaciona la economía, la mayordomía, tu trabajo con Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a que. Y el temor al Señor es hacer lo que Él dice. Y hoy vamos a mirar qué es lo que el Señor dice en cómo tú tienes que administrar tu qué, dinero. ¿Podemos decir amén a eso, hermanitos? Muy bien, vamos a ir a Proverbios, por favor, capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 6 en adelante, por favor. ¿Lo tenemos? Dice así. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este texto lo hemos terminado de explicar semanas atrás. Y lo primero que Salomón le enseña al perezoso es que vaya y cambie de mente. Lo hemos visto, ¿verdad? Lo primero que un perezoso tiene que cambiar es su mente, su forma de pensar. Y por eso el versículo 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé que. Sé sabio. Lo primero que el perezoso tiene que hacer es adquirir sabiduría, cambiar de mentalidad. Segundo, tiene que cambiar de voluntad, tiene que cambiar de hábito. La hormiga dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Vemos que esta hormiga nadie le está diciendo lo que debe de hacer. Esta hormiga nadie le está diciendo cuáles son sus responsabilidades. Ella no tiene capitán, ella no tiene gobernador, ella no tiene señor que le demande algo. Sin embargo, en el verano ella prepara su qué, su comida. De manera que tenemos que aprender de la hormiga que ella es autodisciplinada. A ella nadie le está diciendo que tiene que trabajar arduamente. A ella nadie le tiene que decir que tiene que trabajar duro. A ella nadie le está diciendo que tiene que ser diligente en las cosas que hace. Ella no tiene capitán, ella no tiene gobernador, ella no tiene señor. Sin embargo, ella hace lo que le corresponde. Y el hombre flojo y perezoso debe de cambiar de esa mentalidad, de estar cruzando los brazos, y tiene que comenzar a trabajar no porque alguien lo ve, no porque alguien le dice, no porque alguien le está puchando a que vaya a trabajar, sino que tiene que aprender la voluntad, la motivación y la diligencia de una, que, de una hormiga. Que la hormiga nadie le está diciendo que debe de hacer eso. Ella lo hace por su propio hábito. Y es así como el perezoso va a cambiar de perspectiva, va a cambiar de forma de pensar. Pero en estudios pasados también miramos que esta hormiga no solamente trabaja duro, vemos que esta hormiga también almacena. El texto bíblico dice, prepara en el verano su comida, todos juntos, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Vemos entonces que la Biblia nos dice que hay un tiempo donde se debe de trabajar duro. Y hay un tiempo de sequía. Hay un tiempo donde no se puede trabajar. Y en ese tiempo donde no se puede trabajar, la hormiga recoge en el verano su qué, su mantenimiento. Y esto ilustra la etapa de un joven. Recordemos que Proverbios fue escrita para un joven. Un joven entre 9, 10, 15 años. ¿Cuándo es cuando el hombre debe de trabajar? Y es cuando es joven, cuando es el tiempo del verano, cuando todo está verde, cuando todo está floreciendo. Ahí en su vida, joven, el joven tiene que trabajar, porque va a haber un tiempo donde él no lo va a poder hacer. Esto representa el tiempo de la siega, donde él tiene que vivir de aquello que ha que trabajado. Ahorita podemos trabajar, pero va a haber un tiempo donde las fuerzas nos van a acabar, los recursos no los vamos a tener. La edad va a estar avanzada y por más que queramos trabajar, va a ser demasiado tarde. Y por eso tenemos que aprender de la hormiga. Tenemos que trabajar en el verano, cuando se puede. Pero hemos visto que el flojo rehúsa trabajar porque en el verano, ¿qué es lo que hace? Hace calor. Y tal persona no le gusta trabajar. Pero en el invierno tampoco le gusta arar porque hace qué, hace frío. Todo el tiempo está poniendo excusas. Pero vemos que la hormiga trabaja en el tiempo de invierno y trabaja en el tiempo de qué, de verano. Y en el tiempo de la cosecha, ella recoge su qué, su mantenimiento. Y vemos que ella no se lo gasta todo. Hemos visto hormiguitas cómo van llevando su comida a su qué, a su hormiguero. Porque llega un tiempo donde no hay nada. Y esta hormiga puede comer de lo que, aquello que ha que ahorrado. Esto es lo que está haciendo una hormiga. Y esto es lo que Proverbios le dice al joven que aprenda. Pero ¿qué es lo que está haciendo este perezoso? En lugar de escuchar las palabras del Señor, en lugar de poner atención, él está menospreciando la palabra del Señor a tal punto que se queda que dormido. Y por eso el texto dice, versículo 8, por favor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Escuchen, escuchen. Dios primero le dice a este perezoso que lo primero que tiene que cambiar es su qué, su mente, su forma de pensar. Pero el perezoso, ¿cómo responde a eso? ¿Cómo el perezoso responde a la reprensión? Vemos que la opción para el perezoso, en lugar de pensar, en lugar de planificar, en lugar de tener una idea, en lugar de estar despierto, él duerme. Esa es su respuesta. No le gusta pensar, no le gusta planificar, prefiere que. Porque pensar se requiere mucho esfuerzo de planificar cosas, a él no le gusta eso. Y la respuesta a lo que Dios le ha dicho es que se queda aquí, dormido. Y después Dios describe cuál es el hábito o la conducta que este perezoso ha adquirido. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Vemos que cuando te levantarás de tu sueño significa que esa persona no lleva a la acción nada. Se pasa todo el tiempo durmiendo y no lleva a la acción nada. Y el versículo 10 nos dice sus hábitos: un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Y hemos dicho que esto es una canción. En la Reina Valera no se aprecia, pero esto es algo que tiene rima. Lo que Dios está haciendo aquí es burlándose de la conducta de este perezoso. Este perezoso todo el tiempo dice un poco de sueño. Este perezoso siempre dice un poco de dormitar. Este perezoso dice un poco de cruzar los brazos. Y ahora Dios se lo está diciendo: ¿piensas que todo el tiempo va a ser así? ¿Piensas que todo el tiempo así vas a vivir la vida? ¿Un poco de sueño? ¿Un poco de dormitar? Este perezoso piensa que la vida todo el tiempo va a ser así. Y Dios le dice que no. El versículo 11 dice, todos juntos, por favor: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este perezoso, por ser tonto, insensato y flojo, termina perdiéndolo todo. Termina perdiéndolo todo. Y hemos dicho en el estudio pasado que el texto dice que no solamente llega a su pobreza, sino que la pobreza llega a destruirlo todo. En aquel tiempo, las personas que perdían todo, su heredad, su casa, terminaban perdiendo aún hasta su familia, porque terminaban siendo esclavos. El niño, su hijo, terminaba siendo esclavo, su esposa terminaba siendo esclava y él mismo terminaba siendo esclavo. La pobreza te lo va a quitar, ¿qué? Todo. Ahora escuchen, pongamos atención. No me gusta que me vean tanto, pero esta vez quiero que me miren. Dios, ¿a quién está reprendiendo? A un perezoso. Dios desea que tú seas perezoso. Y esa es la parte fascinante. Dios quiere bendecir a este perezoso y por eso lo está exhortando. Vemos entonces que la voluntad de Dios aquí no es que el perezoso sea destruido. Dios quiere lo mejor para el perezoso, pero el perezoso, por ser perezoso, está rechazando ¿qué? Las palabras del Señor. Y el rechazar las palabras del Señor tiene consecuencias. Y en este caso, cuando él rechaza esto, dice: así vendrá tu necesidad como caminante, y así vendrá tu pobreza como hombre armado. Esa es una profecía. Si tú sigues así, tarde o temprano, cuando menos te lo esperas, la necesidad va a tocar a tu puerta y la pobreza va a venir a destruirlo todo. Y la pregunta del día de hoy entonces es: ¿cómo el perezoso va a librarse de este vagabundo caminante? ¿Cómo este perezoso va a librarse del hombre armado que viene a destruirle todo? Y la respuesta es: con la sabiduría de Dios. El perezoso tiene que arrepentirse, tiene que escuchar las palabras del Señor. El perezoso tiene que volverse a Dios. El perezoso tiene que temer al Señor y tiene que comenzar a hacer lo que Dios dice. Notemos esto: ¿cómo el perezoso le vino la pobreza? Por un poco de dormitar, por un poco de cruzar los brazos. Escuchen, no es que Dios no amaba a este perezoso, es que ese perezoso rechazó la sabiduría de ¿quién? Entonces el libro de Proverbios nos dice que tú puedes llegar a ser pobre no porque Dios no te ama, no porque Dios no quiere bendecirte, sino porque eres flojo. Y algún día no solamente vas a estar necesitado, algún día te va a faltar todo. Pero el día de hoy vamos a mirar lo opuesto. Vamos a mirar qué pasa cuando un hombre, en lugar de ser perezoso, teme al Señor, adquiere sabiduría y hace lo que Dios dice. Proverbios capítulo 21 y versículo 20, vamos a leerlo todos juntos en voz alta, por favor. Dice así: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Para las personas que están aprendiendo hermenéutica, vemos que aquí existe una conjunción, que es la conjunción más. Esa palabra más es la que une dos frases opuestas, el sabio y el insensato. El sabio tiene tesoros, pero el insensato todo lo que lo disipa. Entonces vemos que hay dos opuestos aquí. Hay dos frases contrarias aquí. Vemos que el sabio hace algo y el insensato hace lo opuesto. La razón por la cual el insensato no tiene es porque no está haciendo lo que está haciendo el sabio. Y lo que hace el sabio lo tiene porque él ha corrido totalmente en el lado contrario de que está viviendo el insensato. Entonces el día de hoy vamos a mirar un overview de este versículo para que ustedes tengan una idea del pensamiento principal de este versículo. Dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Este pasaje es uno de los pasajes que cambió en mi vida, porque ese texto no dice en la casa del rico hay tesoros preciosos, porque es lo que esperamos, ¿no? En la casa de un rico tiene que haber cosas muy, ¿qué? Muy caras, porque es que rico. Pero el texto no dice así. El texto dice que en la casa del sabio. Entonces la pregunta aquí no es si eres rico o no. Personas como nosotros podemos culpar esto, decir: yo no tengo nada porque no soy ¿qué? No soy rico. Pero el texto no está diciendo eso. Está diciendo en la casa del sabio. La pregunta entonces no es si eres rico. La pregunta es: ¿eres sabio? Esa es la pregunta. Esos versículos cambiaron mi vida, porque muchas veces es muy sencillo decir: la gente adinerada del mundo tiene porque cometen fraudes, porque son personas pecadoras, porque son ambiciosas al dinero, pero este hombre sabio no es avaro. Este hombre sabio no es un hombre que comete fraudes. Se llama sabio porque ha temido ¿a quién? A Dios. Y muchas veces es más fácil para nosotros echarle la culpa al gobierno o echarle la culpa al hombre rico diciendo: él tiene porque le ha estafado, porque es avaro, por eso tiene. Pero vemos que aquí este hombre tiene no porque es avaro o porque es estafado, sino porque es sabio. Es sabio. Entonces la pregunta el día de hoy no es si quiere ser rico o no. La pregunta es: ¿acaso desea ser sabio? Y lo más que me impresionó de este versículo es que no es que uno puede decir: pues yo prefiero no ser tan sabio. Es que en ese momento que dices yo prefiero no ser tan sabio, caes en otra categoría. Más el hombre insensato. Pero resulta que estar del otro lado de la categoría insensato no es que solamente no quiere ser sabio, es que no temes a quién. Entonces ya no se trata de ser sabio o no solamente. Aquí la cuestión es: ¿temes o no temes a Dios? Y esto es lo que me hizo reflexionar. No se trata de ¿quieres tener tesoros preciosos en tu casa o no? Esa es la consecuencia. Ese es el resultado de haber temido ¿a quién? A Dios. Entonces aquí la pregunta no es otra vez: ¿quieres millones de dólares? No, la pregunta es: ¿cuántos queremos ser sabios? Y si dices tú: yo no quiero tantas riquezas, no se está tratando de eso. La pregunta es: si tú no quieres ser sabio, vas a ser insensato. ¿Y qué crees? Los insensatos desprecian la sabiduría de Dios. Entonces tiene que ver con algo espiritual. Yo no quiero ser insensato y despreciar la sabiduría de Dios. Podemos creernos ser espiritual en muchas cosas, pero cuando viene el dinero somos magos. Lo desaparecemos todo. Pero ahí Dios está diciendo que eso es porque somos insensatos. Y si somos insensatos es porque no le tememos a Él. Entonces la pregunta es: ¿tienes fe en Dios? ¿Temes a Dios? ¿Amas a Dios? Y si dices sí, pero tantito viene un poco de dinero, todo lo disipo. Bueno, Lo puedes decir con tus palabras que temes a Dios, pero en la realidad estás siendo un tonto. Y esto es lo que nos debe de incomodar. Esto es lo que nos debe de hacer reflexionar. La pregunta es, ¿eres sabio porque temes a Dios o eres insensato y por eso no tienes nada? Olvídate de echarle la culpa al gobierno, al lugar donde naciste, que no sabes hablar esto, que no sabes hablar el otro. La pregunta es, ¿temes a Dios con tu trabajo, sí o no? ¿Temes a Dios con tus finanzas, sí o no? Y si la respuesta es sí, el libro de Proverbios dice que el hombre sabio que teme a Dios, en su casa hay tesoros que preciosos y aceite. Vamos a mirar qué es eso. Mas el insensato todo lo disipa. Entonces el libro de Proverbios nos dice que puede ser tonto y perezoso y pero llegas a ser pobre. Yo no quiero ser pobre por ser tonto y por ser perezoso. Si yo soy pobre, quiero hacerlo porque quiero seguir a Cristo y lo que tengo quiero darlo a las misiones. Quiero empobrecerme a mí mismo para que otros puedan ser beneficiados. Pero yo no quiero ser pobre por ser tonto y ser perezoso. Segundo, el libro de Proverbios nos dice que puede ser pobre por ser insensato y no saber cómo ahorrar. No somos buenos mayordomos, no somos buenos administradores, no sabemos invertir. Has visto que muchas veces nosotros ganamos mucho dinero y así como ganamos, no lo pensamos en invertir. ¿Pensamos en qué? Porque el dinero es para quién. ¿Quién dice eso? Proverbios no dice eso. ¿Quién dice eso? Mira quién lo dice. Y la gente que lo dice no tiene qué. Exacto. No porque no respeta el dinero, sino porque no respeta a quién. ¿Lo ves? Tiene que ver con Dios. No tiene que ver con ser avaro. Tiene que ver en cómo yo estoy siendo mayordomo en aquello que Dios me está dando. No sabemos administrar nuestro dinero. No sabemos cómo invertirlo. No sabemos invertir bien en las bendiciones que el Señor nos da. No lo sabemos. Entonces puede ser pobre por ser tonto y perezoso y puede ser pobre por ser insensato y no saber ahorrar. Y esto nos dice que necesitamos más la sabiduría de Dios que el dinero. ¿Qué necesitas más entonces, hermano? Necesitas sabiduría. Necesitas temer a Dios. Y cuando alguien teme a Dios y tiene sabiduría del Señor, esa persona va a prosperar. Va a prosperar, no porque es avaro, porque esa persona va a seguir dándole al pobre. Vamos a mirar que el libro de Proverbios está lleno de eso. El hombre que teme a Dios es generoso y da y contribuye a misiones y contribuye a personas, pero si eres pobre porque eres insensato, no vas a poder ayudar ni a un misionero, ni aún a tu propio pastor. No vamos a poder ayudar a nadie, no vamos a poder ayudar al pobre, al verdadero necesitado que está enfermo y que no puede pagar sus bills. Ni siquiera con esa persona vas a poder ayudar. Cuando piensas de una manera bíblica y te olvidas de avaricia y todo eso, dices, yo quiero tener más para bendecir a qué, a más personas, para llegar a más lugares, para poder bendecir a personas que realmente lo necesitan. Pero mientras tengamos una mente perezosa, mientras tengamos una mente tonta e insensata, vamos a ser pobres a propósito. Pobres porque somos tontos. Pobres porque no tememos a Dios. Pobres porque estamos siendo infieles al Señor con lo que el Señor nos está dando. Y eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Necesitamos más la sabiduría de Dios que el dinero. Le contaba a una señora en mi trabajo, si usted tiene $5,000, algún día si usted ha tenido $5,000 o $6,000 en sus manos y al mes no tiene nada, el problema entonces no es que no tiene dinero, porque lo ha tenido. El problema es que no lo hemos sabido que administrar. Imagínese todo el tiempo, año tras año, hay momentos donde el Señor nos bendice y todo se disipa, y todo se disipa, y año tras año, año tras año. Las espaldas se nos están acabando, las fuerzas nos están acabando y no tenemos nada. No porque Dios no nos quiere bendecir, sino porque estamos siendo infieles con lo que el Señor ya nos está dando. Dice, versículo 20, por favor. Tesoro precioso. Esta palabra tesoro, no lo tomemos como dinero. Porque muchas veces tenemos una mente muy imaginativa. Tesoro es igual a qué. No, tesoro es, puede incluir dinero, pero no es solamente dinero. Treasure. La palabra tesoro significa un almacén, un depósito. Por eso ves que aún en las películas de los piratas es un tesoro porque está algo almacenado que tiene mucho que valor. Eso es un tesoro. Alguien ha atesorado algo. Alguien ha almacenado algo. Alguien ha aguardado algo. ¿Te suena familiar eso? Guardar. A eso se refiere. Significa que este hombre sabio, en lugar de tragárselo todo, comenzó ¿qué? No dinero, sino tesoro precioso. Tesoro precioso. Cosas que no se devalúan, cosas que no perecen, cosas que retienen su valor. Y comenzó a invertir su dinero, su trabajo, su ingreso en esas cosas, en esas cosas. No porque era rico, sino porque es que es sabio. Comenzó a comprarse algo de valor, y algo de valor, y algo de valor, y poco a poco, de poco a poco. Y ahora cuando entras a su casa dice, hay muchos tesoros que, gracias a la dedicación, al esfuerzo, al ser fiel con lo poco o lo mucho que el Señor le ha dado. Almacén precioso, depósito precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. The Net Bible dice lo siguiente: There is a desirable treasure. La Biblia Stendhal dice tesoro codiciable. Y esto es importante. No solamente es un tesoro precioso, es un tesoro deseable, desirable. Es un tesoro codicioso. Alguien que desea tener eso. Pongan atención. Esto lo está diciendo como una descripción. Vean la casa del sabio y hay todo tipo de tesoros que son deseables. Que tú quisieras que... Exacto. Nunca te has puesto a pensar que de pronto en tu mente ahí reflexionando has dicho, ¿cómo quisiera tener esto? ¿Cómo quisiera tener el otro? ¿Cómo quisiera haber tenido esto? Bueno, todo eso está en la casa de ¿quién? Del sabio. Ese sabio no solamente dice cómo quisiera, trabaja, es diligente, ahorra y no se lo gasta todo. Compra, almacena, deposita tesoros que preciosos. No es dinero, sino que esos ingresos los usa para comprar cosas y almacenar. Almacenar. ¿Le vamos entendiendo, hermanos? ¿En qué casa hay tesoros preciosos? No en la casa del rico, en la casa del sabio. Eso nos tiene que chocar en la mente. Eso, el día de hoy, si quiero que te vayas con dolor de cabeza, que sea eso. ¿Soy sabio o no? ¿Soy sabio o no? Y si soy insensato, soy pobre porque me lo merezco. Realmente, me he ganado la pobreza a pulso en todo esto. ¿Y qué es lo que dice la sabiduría? Te lo dije. Si no me haces caso, es así como la gente termina. Eso está en el primer capítulo de Proverbios. Por cuanto no quisiste oír, por cuanto no quisiste agarrar mi mano, yo también me voy a reír cuando estés en tu miseria. Yo también me voy a reír cuando estés en tu calamidad. Y cuando me hables, no te voy a responder. Pero en la casa del sabio, there is desirable treasure, tesoro codiciable, todo tipo de cosas que se desean tener. Esa persona lo tiene. Y no me digas que es porque le ha ido bien en la vida, no es porque lo ha tenido todo, sino que es a base de su esfuerzo, a base de su temor al Señor, a base de ahorrar y tener self-control, dominio propio. Según los comentarios de Gill's Exposition of the Entire Bible, dice así: hay un tesoro que desear, oro, plata, joyas y piedras preciosas, todo tipo de alimentos, todo tipo de alimentos, todo tipo de alimentos. Lo voy a volver a repetir, todo tipo de alimentos. ¿Sabes lo que hace este hombre? En lugar de comprarse un shampoo, ¿qué es lo que hace? Se compra una caja. Tesoro codiciable. En lugar de comprarse una lotion solamente para su, se compra muchas. Les agarra un buen precio. Almacena su comida. ¿Sabes qué significa eso? Que él invierte en aquello que sabe que va a necesitar que después. Pero nosotros tenemos una idea muy distinta. Lo que realmente necesitamos ahorrar, no lo ahorramos. Y lo que no necesitamos gastar, ahí sí lo gastamos. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si yo comienzo a ahorrar en comprarme una caja de jabón para bañarme, una caja de shampoo para esto, una caja que me dure de comer por tanto tiempo, unos 6 meses, por así decirlo, y no estar comprando todo el tiempo la tienda, todo el tiempo? Y resulta que aquello que en este año compraste, que sabías que estaba barato, al otro año subió de precio, pero tú todavía sigues teniendo de aquello que has tenido del año pasado, cosas que no se perecen, cosas invaluables, cosas que no se van devaluando. Y de esa manera, ¿qué haces con el dinero que tienes para el otro año? Al tener lo que has almacenado del tiempo pasado, ahora puedes tener para comprar otro tesoro precioso y otro tesoro precioso, y así. Pero eso lo hace ¿quién? No el rico, lo hace ¿quién? Y ese sabio, ¿a quién teme primero? ¿Nos falta qué, hermanos? ¿Sí estamos digiriendo eso, hermanos? ¿Nos está llegando al corazón? Muy bien. Oro, plata, joyas y piedras preciosas. Todo tipo de elementos. Pero muchas veces decimos, eso es del diablo. Bueno, aquí dice que no es del diablo. Aquí dice que es del hombre sabio. Dice, como lo explica Aben Ezra, y ropa rica y costosa. Todo lo que puede ser legítimamente deseado y buscado, y una vez obtenido, guardado para su uso futuro, que pueden reservarse para su propio servicio y el de la posteridad. Esta persona no solamente está pensando en sí mismo, está pensando en almacenar tesoro para su qué. Familia, sus hijos. ¿Es un hombre qué? Sabio. Este hombre no solamente está dejando una herencia, está pasando knowledge, sabiduría a la siguiente qué, a la siguiente generación. Pero no, nosotros dejamos deudas. Ahora, recordemos que Proverbios fue escrito para aquellos que vivían en la tierra prometida, donde había muchos recursos y bendiciones. La tierra fluía leche y, leche y miel. O sea, Proverbios está escribiendo en aquella tierra donde Dios prometió que los israelitas iban a estar y iban a ser bendecidos. Y ahí en esa tierra prometida donde hay leche y miel, hierro para hacer cosas, ahí hay un hombre perezoso que le falta que hay. Y todo. ¿Te imaginas vivir en la tierra más próspera y aún ser pobre y terminar siendo un esclavo? Hoy la esclavitud se conoce como Mastercard, tarjetas de crédito. Vivimos en el sueño americano, viviendo una pesadilla americana, hermanos. Porque nos falta ¿qué? Nos falta sabiduría. Pero gracias a Dios tenemos el iPhone 14. Recordemos que Proverbios fue escrito para aquellos que vivían en la tierra prometida, donde había muchos recursos y bendiciones, y en la época donde reinaba Salomón. Salomón fue el hombre más rico del Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que hace el hombre insensato? Mas el hombre loco, dice la Stendhal. El hombre loco lo disipará. Todo lo que le viene. Piensa en vender, piensa en gastar. Y por eso no tiene qué. No tiene nada. La pregunta aquí es, ¿sabio o necio? Esa es la pregunta. El sabio ha adquirido todo esto porque ha puesto la sabiduría de Dios en práctica. Su temor está delante de Dios. Lo ha hecho honestamente, y esto es lo que nos tiene que cambiar la vida. Este hombre tiene porque ha sido honesto. No le ha robado a nadie, sin embargo, tiene tesoros que es un dinero bien habido, es tesoro precioso, bien, ahora sí, a mucha honra. Es un hombre honesto. Escucha, y lo más impresionante de esto es que él tiene esos tesoros preciosos porque teme a Dios. O sea, esos tesoros materiales que tiene no lo han hecho que su corazón lo idolatre, porque es un hombre sabio, sabe distinguir entre las bendiciones que Dios da y sabe distinguir entre quién es Dios. Él no ha idolatrado ninguno de esos tesoros preciosos. Es un hombre sabio que primero ha temido ¿a quién? A Dios. Es un hombre rico porque ha sido sabio. Es un hombre que tiene cosas materiales, tiene lujos aún, y los tiene precisamente porque ha temido ¿a quién? Ha sido un hombre honesto. No ha idolatrado ninguna de sus pertenencias. Es un hombre dadivoso, el libro de Proverbios lo dice. Que hay muchos que dan y se les es añadido, y hay muchos que retienen y no tienen nada. Este hombre es un hombre generoso. Aún vemos el testimonio de la mujer virtuosa en Proverbios 31. Dice que da el uso a su mano a la rueca, pero que también da al pobre, da al menesteroso. ¿Por qué puede dar? Porque tiene. A ver, todos los sabios, hay que decir amén. Los tesoros que tiene son porque ha valorado más la sabiduría de Dios que el dinero. La razón por la cual tiene más es porque ha valorado más la sabiduría. Mira, ¿cuántos aquí valoramos la sabiduría de Dios? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces lees la Biblia todos los días? ¿La lees cada mes? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Te has terminado menos la Biblia? Y si no, entonces, ¿por qué dices que valoras la sabiduría de Dios? Somos el pueblo del libro. Conocemos a Dios por medio de su ¿qué? Palabra. por medio de su palabra. Si a ti no te gusta leer, dijeron, pastor, el cristianismo no es para ti. Porque de la manera que conocimos a Dios es a través de Juan 3:16. Es más, Cristo es llamado ¿qué? El principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Y porque no valoramos la sabiduría de Dios y porque no valoramos la palabra del Señor, también andamos pobres porque tomamos malas decisiones. Y este hombre sabio tiene tesoros porque ha valorado más la sabiduría de Dios, más que las riquezas. Recordemos cuál fue la oración de Salomón. ¿Cuál fue la oración? Señor, dame qué. Y Dios no solamente le dio sabiduría, le añadió ¿qué? Riquezas. Proverbios 3, 13 al 15 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿A qué tienes que amar más entonces? ¿Al dinero? A la sabiduría del Señor. Y este hombre, en el hombre, en la casa del hombre sabio, hay tesoros que preciosos y aceite. Él ha amado más la sabiduría de Dios que esos tesoros. Y el resultado de amar más la sabiduría de Dios es que ahora él puede ser fiel en sus finanzas. Él puede ser un buen administrador de lo que él tiene. Es en base a su arduo trabajo y su temor a Dios en su trabajo y en sus finanzas. Realmente esa persona teme a Dios en cada dólar que tiene, en cada ingreso que tiene en su casa. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Lo interesante de este texto es que nos dice que esto no ha provenido de la avaricia, no ha venido de la envidia, no ha venido de la falta de generosidad, sino que parte de su generosidad ha sido que Dios le ha bendecido más. No son tesoros por deshonestidad, no son tesoros por fraude o por pecado, sino por ser sabio, exactamente, por ser sabio. Ahí dice el texto, es claro. Tesoro precioso hay en la casa del sabio, del sabio. No es por fraude, no es por deshonestidad, sino por ser sabio, por saber administrar bien lo que Dios le ha dado. Proverbios 3:16 dice, largura de días está en su mano derecha de la sabiduría y en su izquierda riquezas y honra. Este hombre sabio ha superado la parte básica de su sustento. La parte básica está en Proverbios 6. ¿Cuál es la parte básica? Vea la que al menos recoge su qué. Pero este hombre, al poner la sabiduría de Dios en práctica, no solamente ha almacenado su mantenimiento, sino que tesoro precioso y aceite hay en la casa de qué. ¿Ves que the ground zero es que te puedas mantener sin que tengas necesidad? Este es the fundamental. Y para eso tienes que ir ¿a dónde? A la hormiga. Pero el hombre sabio, el hombre que ha adquirido sabiduría, es el hombre que no solamente, ella ni siquiera sabe que es necesidad. Él ahora tiene tesoro que precioso en su casa. Es gracias a su disciplina y su diligencia. Ha sido poco a poco. Vamos a mirar después ese proverbio. Después. Es poco a poco. No ha sido de una manera rápida. Ha sido de poco a poco. Él tuvo la capacidad de honrar porque almacén precioso, depósito precioso. Él ha tenido la capacidad de honrar. Si algo vamos a tener algo hoy, hermanos, en la mente, es que aprendamos a tener la capacidad de ahorrar y de invertir. Mira, si tú dices, tengo miedo de invertir esos 3,000, esos 200 o $500 en algo, porque tengo miedo de que esto no funcione, ¿qué crees? De todas maneras, te lo vas a gastar. ¿En serio? Si dices, tengo miedo de abrir un negocio, honesto, no hay nada de malo con esto. Vamos a mirar que primero son esencias, somos mandados a atender bien nuestros negocios. Pablo era tejedor de qué? Tenía un negocio y predicaba la palabra del Señor al 100%. Cristo, carpintero. He was a manager. No era un hombre que construía sillas como muchas veces en las televisiones, en las películas se ponen. Era un kind of engineer, por así decirlo. Construía casas. Eso es un negocio, ¿no? Vemos que si tú tienes miedo a invertir en un negocio porque puede ser que el negocio no sirva, pues de todas maneras te lo vas a tragar. Ahí dice, el insensato todo lo que lo disipa. Este hombre tiene la capacidad de honrar, de ahorrar, de invertir. Tiene autodominio, no se lo traga todo. Así dice una versión. Es más, en el hebreo así es. El hombre sensato, he swallows. Se traga. Y la palabra es tragar, no es comer. Imagínate una boca de una persona que está aventando todo en la boca. Eso es lo que, esa es la figura. El otro tiene tesoros, pero el otro se está tragando todo. Es lo que está diciendo. El aceite mencionado aquí dice un comentario, como en el versículo 17, se refiere al aceite usado para refrescar la piel en un clima seco. Es un lujo eso, ¿no? Es una indicación de riqueza y lujo. ¿Quieren anotar algo, hermanos, hoy? Vamos a anotar aquí, aguarda y ahorra. Ten un depósito. No en el banco. Este señor no lo tiene en el banco. ¿Lo tiene a dónde? En su casa, dice. No digo que no puedas ahorrar en el banco, pero comienza en tu casa. Que no te falte en tu casa. Comienza con lo fundamental, como la hormiga. Si tienes dinero, en lugar de gastártelo, ve y compra extras de aquello que sabes que no se puede echar a perder, de aquello invaluable. Mira la fecha de caducidad de los productos que vas a comprar y compra para 6 meses, compra para 1 año. Vamos a mirar que el siguiente año no nos vamos a estar preocupando de esto. Yo lo que comencé a hacer, bypassing, para rasurarte, si tú compras esos rasuradores que sirven, cuestan de $12-$15 una caja. Pero si te compras uno de 40, te dura para todo el año, 1 año y medio. Y te olvides de estar comprando así. Piensa en aquello que no se echa a perder y que puedes atesorar. Pensando en el futuro, pensando en el mañana. Comienza con alimentos, comienza con cosas básicas. Y eso te va a ayudar a ahorrar en un futuro. Pero para eso se necesita fe, se necesita diligencia, se necesita dominio propio, se necesita persistencia para ese tipo de cosas. Ten un depósito, comienza con lo fundamental, como la hormiga. Y para terminar, hermanos, porque dijimos que iba a ser un overview. Si ves, esto es un paralelismo, esto es algo poético, Pero eso está en el libro de Proverbios. Tenemos la ley, y luego tenemos los libros históricos, y luego tenemos libros poéticos. O sea, eso está construido no solamente como una frase, una exhortación, es un poema. Es algo artístico. O sea, tiene poesía, para que lo entiendas. Es una poesía más lírica, pero es poesía. ¿Ves que dice, tesoro precioso hay en la casa del sabio, más el insensato? Esa es una poesía, es un verso. ¿Y sabes qué esa poesía nos dice? Que el énfasis no está en el hombre sabio. El énfasis está en el hombre necio. Si el énfasis estuviera en el hombre sabio, diría, el hombre insensato todo lo disipa, mas en la casa del sabio hay tesoros preciosos. Entonces el énfasis sería en el hombre sabio. Pero es al revés. Comienza diciendo tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, mas el insensato todo lo disipa. Luego, ¿dónde recae el pensamiento? ¿Dónde está la parte importante? ¿Dónde Salomón, dónde el proverbio quiere que te pongas a pensar más? Es en el insensato, no en el hombre sabio. Lo que resalta más aquí es el hombre insensato. Escuchen. Tesoro precioso, hay un almacén de cosas deseables y aceite, lujo y riqueza. Hay en la casa del sabio, más hace lo opuesto al sabio. Esta palabra, más hace lo opuesto al sabio. Más el hombre insensato, escúchalo. No dice que disipa cosas, dice que todo. Todo. Todo lo disipa. Todo, otras versiones, malgasta. Todo lo desaparece. Es un mago este hombre. La palabra insensato, escúchalo. Solamente voy a citar un diccionario para que pienses que no estoy insultando a nadie. Ese es el significado de la palabra. Según el diccionario Vine del Antiguo Testamento, Kesel, es la palabra insensato, dice persona estúpida o lerda. Eso no lo escribí yo. Es un diccionario. ¿Sabes cómo está diciendo este versículo? ¿Sabes por qué Proverbios le habla así de feo a este hombre? Porque ha rechazado que el hombre sabio tiene tesoros preciosos de aceite porque teme a Dios. Es un buen mayordomo. Pero el hombre estúpido se lo traga todo. Porque está falto de ¿qué? Sabiduría. Y eso duele. Y está bien que nos duela. Porque de esa manera despertamos. De esa manera nos damos cuenta que muchas veces nos creemos espirituales porque venimos aquí a la iglesia y queremos cantar 2, 3 cantos acá y queremos sentir algo, una euforia, pero el momento en que hicimos un cheque, ¡ay no! ¡Ay no! Ahí no, ahí no soy espiritual, ahí sí soy carnal, ¿no? Ahí sí quiero disipar todo. ¿Y cómo Dios te habla aquí? Ahí dice persona estúpida o lerda. Si piensas que te estoy mintiendo, ve al diccionario de Vine, escucha esa palabra y así es como dice. Dice aquí, cito, el quesel, insensato, tiene conocimiento de Dios, pero no sabe evaluar ni entender debidamente lo que hace, lo que conoce. O sea, en pocas palabras, sabemos que ese texto dice, pero ¿lo vamos a poner en práctica? Y si no lo pones en práctica, ignora las palabras del Señor, el hombre estúpido, todo lo que. Auch, o amén. El segundo énfasis destaca mucho en la literatura sapiencial en particular, ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos sinónimo de estúpidos aborrecerán la ciencia. En este contexto, las personas aludidas rechazan los requisitos y las enseñanzas de la sabiduría, puesto que en la Biblia la sabiduría es la evidencia práctica de una religión. Se puede destacar de lo anterior que aún en contextos religiosos existe insolencia religiosa. O sea, aún conociendo a Dios, aún sabiendo esto, aún sabiendo que tienes que tener temor con tus finanzas, llegas a ser un tonto y necio. Este hombre gasta sus ingresos en cuanto los recibe. Aquí le dan su cheque, aquí se lo acaba. Proverbios 21:20. En la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, mas el necio todo lo despilfarra, dice la Biblia al día. El bruto no piensa con sabiduría. No tiene dominio propio. Proverbios 21:17. Lo hemos visto. Dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, escúchalo. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. ¿Qué sugiere esto? Proverbios 21:17, obvio, está antes que Proverbios 21:20. Y está diciendo, hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Persona que no tiene dominio y quiere gastar lo que todo por el deleite que tiene en su corazón. El hombre insensato no es fiel para administrar su dinero. Palabra de Dios para todos dice, el sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. Otra Biblia dice, en casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. No sabe invertir, porque es que es tonto. Piensa en satisfacer solo en el momento. Se traga y se lo devora todo, y por eso no tiene nada. Quizás no tienes, no porque Dios no quiera verte bendecido. Quizás no tienes, no porque Dios quiera verte pobre, sino porque no has vivido con sabiduría y has vivido como un necio. Es el tiempo de dejar de cruzar los brazos. Es el tiempo de llenarnos de la sabiduría de Dios. Y se comienza trabajando duro, pero no solamente trabajando duro, sino teniendo un depósito inteligente y sabio, sin idolatrarlo, pero pensando en un futuro. Dios bendiga, hermanos, y damos 15 minutos de receso. Música.